Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes el día de hoy. Nos encontramos aquí en la mesa de trabajo con
Valentina Méndez,
María Alejandra Ríos
y Daniela Ovies.
Y quien les habla, Valery Medina. El tema del día de hoy es culturas juveniles. Pero antes de empezar, es necesario hacer la diferenciación entre jóvenes y culturas juveniles. Alejandra, cuéntanos tú, ¿qué es jóvenes?
El término de jóvenes hace referencia al sujeto que tiene derechos y deberes. Entonces ya está en esa etapa juvenil entre los 15 y 26 años.
Bueno, claramente, por culturas juveniles entendemos en cambio que son las formas en las que los jóvenes expresan colectivamente sus experiencias sociales, mediante la construcción de estilos de vida, de estéticas propias. Las culturas juveniles son múltiples, diversas, son cambiantes. En general, son grupos formados por disidentes, pues cada uno está en la búsqueda de expresarse y usualmente saliéndose de los parámetros impuestos. Por ello, el día de hoy tenemos un invitado que es el indicado para hablarnos sobre una de las culturas juveniles más estigmatizadas.
Claro que sí, Valery. En el día de hoy tenemos a Miguel. Miguel, ¿por qué no haces tú mismo la presentación?
Buenas tardes a todos los oyentes y a ustedes. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues un poco como del tema de culturas juveniles, como teniendo en cuenta que entendemos como cultura, ¿cierto? Cultura es aquello que se produce y se recrea en los seres humanos y precisamente los jóvenes a veces se encuentran, pues incluyéndome obviamente, encuentran estilos de vida o ciertos aspectos o tendencias en las cuales se sienten más identificados, fuera, digamos, de un espectro, digamos, de lo común, de lo cotidiano, por así decirse.
¿En cuál te sientes tú identificado?
Yo soy rapero.
¿Qué los caracteriza a ustedes los raperos?
Pues un error clásico que se hace con el tema del hip hop, ¿cierto? Es una generalización un poco abrupta. Hip hop son cuatro dimensiones. Está el breakdance, que es el baile que se conoce ya bastante, digamos, en la capital. Está el DJ, que es el que produce toda la música, las pistas, como nosotros le decimos. Está el MC, que es el maestro de ceremonia, que es en sí el que canta. Y está el grafitero, que hace, pues, digamos, de el aerosol y de la expresión artística, digamos, dibujando su arte. La consolidación de esas cuatro dimensiones en conjunto crea la cultura hip hop. El rapero es como tal el que canta, ¿sí? Y el que está, digamos, bajo la cultura en un espectro como más amplio.
Es decir, la cultura no es los raperos, sino
hip-hop. Sino hip-hop, correcto.
Otra cultura juvenil de la que quisiéramos hablar un poco el día de hoy es Straight Edge.
Bueno, reconociendo las culturas juveniles como unidades de resistencia, queremos hablar un poquito sobre la cultura de los Straight Edge. Esta cultura se caracteriza por ser un estilo de vida y un movimiento cultural en el cual sus participantes deciden no tomar, no fumar, no consumir alucinógenos y no tener relaciones sexuales casuales. Entonces quiero que vayamos por favor con la primera canción de Mini or Treat. Bueno, esta es una de las primeras canciones de Mini or Treat, de su primer álbum que habla estrictamente sobre qué es ser y qué es no ser straight edge. Entonces quiero que miremos un poquito de la letra de la canción. Esta canción dice: soy una persona igual que tú, pero tengo mejores cosas que hacer que quedarme sentado y hacerme mierda la cabeza, salir con muertos vivientes, desmayarme en los conciertos. Ni siquiera pienso en el speed, eso es algo que no necesito. Sigo el straight edge. Bueno, ¿qué pasa? Straight edge se consolida en los años 80 y el término como tal se saca de esta canción, porque straight edge significa el borde recto. Entonces fue tomada parte de esta canción por la línea de lo que ellos llaman en su postura política la rectitud de mantenerse sanos. Bueno, este es de uno de sus primeros álbumes y ellos hacen referencia al speed en una parte de su canción por la velocidad con la que tocan las canciones. Son canciones de más o menos 40 segundos que todo su álbum viene siendo más o menos de 8 o 10 minutos y solamente habla sobre qué es ser straight edge. Bueno, entonces ya para traer un poco más este fenómeno a la actualidad, vamos a pasar a la nota de un chico straight edge de aquí de Colombia.
Hola, soy Alejandro Velosa, soy straight edge por alrededor de 4 años. Respecto al proceso y cómo fue que me metí en esto del straight edge, básicamente empezó en mi adolescencia. Como cualquier adolescente empecé como a probar con los amigos en el colegio, las fiestas, etc. Y me di cuenta que a pesar de que lo hacía, no fue algo que nunca me llamó la atención y que nunca me realmente hizo sentir bien. Y pues aparte de varias experiencias con varias personas que he tenido en mi vida que nunca han tenido como un buen destino respecto a ya sea las drogas, el alcohol, empecé a alejarme de eso al momento de que pues conocí el straight edge. Y pues aparte de que conocí el hardcore y me gustaba la música desde mucho tiempo atrás, conocí el straight edge y me pareció algo que, con lo que me sentía identificado y me ayudó y me hizo ser alguien más a lo que yo siempre había querido ser. Alguien tranquilo, alguien que pensaba en su futuro, alguien que pensaba en su familia, alguien que pensaba en sí mismo. Me siento más tranquilo. Eso es algo como una atadura que como que la sociedad nos impone, diría yo. El ser normal es poder tomar, el ser normal es festejar de esa manera. Me hace sentir más libre al poder sentirme bien sin necesidad de ningún tipo de sustancia, ni legal o ilegal. Y me hace sentir bien ya que de una u otra manera tú haces parte de un grupo de personas que piensan igual que tú, que les gusta lo mismo que te gusta a ti. Y pues me encanta el hardcore y eso es básicamente pues la razón primera por la que entré al straight edge. Y una palabra que define al straight edge podría decir que puede ser el amor. Yo siempre he dicho que el straight edge no es odio a los demás ni odio a las drogas, sino es amor a ti mismo. Muchas personas en el straight edge se enfocan más a rechazar y a rechazar no solo las drogas sino y ese tipo de vida, sino las personas que lo hacen. Y pues yo creo que más que eso y más que mirar a las otras personas es ver realmente la razón por la que lo hiciste y ya que te amas a ti mismo. ¿Y qué implicaciones sociales veo dentro del straight edge? En un país como Colombia, que el narcotráfico, la droga, ha sido una de las causas primordiales pues, para que ya haya estado en violencia por más de 50 años. Creo que es importante y creo que es realmente esencial estar en uno de estos estilos de vida, ya que tú al estar straight edge, al negarte a consumir o a ser parte de cualquiera de estas cosas, tú te niegas y eres como hacer resistencia pasiva de una u otra manera a la violencia y a lo que pasa en tu país. Yo siempre he creído que alguien que compra droga o alguien que consume drogas de una u otra manera apoya que haya un campesino desplazado, que haya alguien atracado y que maten por un celular, apoya a que haya alguien que es obligado a cultivar droga en el campo por grupos subversivos. Entonces básicamente el straight es 100% social y aparte de ti pues obviamente se argumenta el straight edge de esa manera, el tipo social.
Este colectivo straight edge es bastante inusual. Yo quisiera saber, con respecto a los que pertenecen al hip hop, raperos, ¿qué los caracteriza? ¿Qué son esos elementos que sienten que es lo que los define? Más o menos de pronto lo que nos explicaba este señor de straight edge con respecto a ustedes.
Claro, pues no, yo consideraría que algo característico siempre es la lucha social, la revolución, que son aspectos que se han perdido un poco, digamos, del enfoque de nosotros como cultura, pero es inherente a nuestro surgimiento, es inherente a la razón por la cual se canta, por la cual se pinta. Nosotros pues usamos precisamente las injusticias de la sociedad y es una forma de canalizar energía y pues de producir algo, ¿cierto? Pues nosotros como tal, digamos que para entender eso se tendría que volver un poco al nacimiento de la escena, ¿sí? En Estados Unidos, en lo que se denomina el Bronx allá, en la época de los 60s, un tema grave, digamos, de pandillas, ¿sí? Inclusive hay una película, por si alguien está interesado, se llama Warriors, que explica un poco cómo era la dinámica de las pandillas de esa época. Lo que sucede es que a través del funk y del soul, que era la música predominante de la época, empiezan a surgir, digamos, un tipo de fiestas en la calle donde hay una persona que está como animando la fiesta con un micrófono. Ese empieza a ser el maestro de ceremonia. Y a mayor complejidad de lo que él quiere expresar y eso, se empieza a cantar sobre una pista. Y la pista repetitiva para que se pueda, digamos, usar la pista para entrar como con rítmica. llega un grupo selecto de personas de una pandilla y como estrategia para unificar a toda esa población, pues que en esa época Estados Unidos, Nueva York, perdón, estaba bajo una problemática seria, empieza a utilizar esta música, ¿sí?, y este movimiento para unificar a las pandillas, que resulta siendo, digamos, African Bambaataa, que es un antecesor muy respetado de nosotros. Inclusive si se escucha las canciones de África Bambaataa, lo que reivindicaban era la Zulu Nation, que era de los Zulus, de los negros en África, reivindicándose ellos como Zulus y no como norteamericanos. Entonces, de esa manera, es inherente la revolución, es inherente que el rap esté donde hay problemática social, porque es precisamente a través de la música que se une, ¿sí?, y que se construye.
¿Qué otros géneros son muy característicos de los raperos?
Uf, pues digamos, desde su procedencia está el funk y el soul, sí, que tiene mucho que ver ahí, digamos, la época del blues, en la época de los 90s, del rap, del hip hop, se nota mucho la influencia de los instrumentos y de las melodías. Inclusive los samples que se utilizan son muchas veces sacados de canciones ya existentes, de un espacio de trompeta, de saxofón, bueno. Acá a nivel latinoamericano, pues también se ve el tema de la salsa. La salsa ha influido mucho. Digamos que el acoplo que tuvieron allá con el blues, lo tuvimos acá como con la salsa, con esos sonidos como más latinos. El reggae y el rap es intrínsecamente intercruzado. El reggae tiene también un mensaje social en la mayoría de las veces. Y la melodía, pues como que confluye mucho con las melodías del rap. Entonces, pues también hay música clásica. O sea, realmente yo creo que la pista ya depende es del DJ, ¿cierto? Y de qué inclinaciones tenga él musicalmente. Si tiene un recorrido clásico, pues va a remontar cierto tipo de pistas y bueno.
Bueno, ¿y quién iba a imaginar que tanto en los straight edge como en los raperos, pues iba a haber un mensaje así, ¿no? Porque se ve mucho en la sociedad que es como, uy, no, esa música es pesada, yo no la escucho. Y ni siquiera nos tomamos como el tiempo de analizar la letra, igual pasa con el rap.
Claro, y es que uno empieza a pensar históricamente, y pasó con el jazz, pasó con el funk, pasó ahorita con el rap, pasa con el hardcore. Y es que, por ejemplo, cuando ellos empezaron creando una resistencia a lo que era el hardcore en ese momento, y todo ese hedonismo que estaba alrededor del punk y del rock, y de rompemos todo, y la imagen clásica del rockero, y empezar a decir, no, nosotros no tenemos por qué ser así, nuestra música no tiene por qué ser así, y eso no tiene por qué identificarnos. Y se generan las resistencias de las que tú hablas.
Hablando ya sobre lo que los demás piensan de nosotros y de las culturas juveniles que surgen, me gustaría pasar a qué piensan los adultos, lo que hiciste tú, Daniela, cuéntanos.
Claro que sí, vamos a escuchar lo que piensan las otras personas de los jóvenes, como tal, qué nos preocupa y qué nos gusta.
Claro que sí, chicas, en la tarde de hoy nos encontramos en las calles de Bogotá. Entonces vamos a escuchar las voces de la gente.
Pues hoy en día los jóvenes son muy atrevidos, de falta de educación, de respeto, y los padres no los corrigen como deben corregirlos para que sean seres humanos buenos.
Entonces, súper inteligente me parece a mí, porque son primeramente muy civilizados y segundo, pues, o sea, hay muchas personas, no todos, hay muchas personas que día por día quieren seguir y salir más y más y más adelante. Entonces, a mí me parece súper, súper inteligente.
Todos no son lo mismo, ¿cierto? Pero hay uno que maneja esto, se da cuenta que hay muchos muchachos tan joven, 20, que le dicen a uno, que le pago yo no sé qué, que me haga meter droga en su carro, ¿no?
Pues yo diría que un poco loquitos. Ay, porque hacen muchas cosas.
Bueno, yo creo que los jóvenes hay en esta juventud, a veces hay mucha inseguridad, a veces también, obviamente no generalizo, ¿no? Hay también, digamos, exploración, hay ejercicio de buscar también como espacios en donde encajar o qué explorar y qué encontrar también para de alguna forma identificarse con algún proceso, con algún momento, con algún contexto. Entonces, creo que igual de alguna forma también los jóvenes es algo muy bonito porque hay como mucha tela por donde cortar, muchos mundos por donde encontrar, muchas personas a las cuales conocer creo que partiendo de eso pues salen buenos resultados.
Creo que hoy en día ya uno no sabe qué les gusta o qué no les gusta, porque no los tienen satisfechos con nada. Malos si se les da mucho, malos si se les da poco y malos si no se les da nada.
Yo creo que todo, porque también los jóvenes están probando todo. Los jóvenes también están explorando. Entonces creo que el abanico puede ser muy, muy, muy amplio.
Bailar, tomar, fumar.
Depende de droga. ¿Ah? No, que este es un momento de así le dicen, no, que este es un momento de soy viejo, que tal, que este es un momento de rumba y que tal, y que la pasamos bacano y que ya no se va. ¿Así? No, pero está equivocado.
No, pues no creo que tampoco les preocupe nada, porque es que viven muy relajados. Entonces creo que esa es una de las problemáticas de la juventud hoy en día, que se relajan ya demasiado y no les preocupa nada, y por eso vemos la situación que está viviendo el país con los jóvenes. Mucha delincuencia.
Son muy humanitarios, son muy, muy llevados y ayudan a las demás personas. El bienestar de las demás personas, de la juventud, de salir adelante, porque es que por eso es que, por ejemplo, la gente que es pobre y que no pueden dar una educación, por eso son, a eso se va la gente que son drogaditos, porque como no tienen otra cosa que hacer, entonces buscan el mal camino, sea la drogadicción.
Pues yo creo que puede que así hay un sentido de pertenencia, digamos, por un momento histórico. Creo que hay jóvenes donde sí están pensando, digamos, ejemplo, al maltrato animal, a las injusticias por parte del gobierno. Creo que los jóvenes de alguna forma están tomando un carácter político y conciencia política también, para así también no tragar entero y bueno, hablar y también hacer parte de esta sociedad.
De pronto el trabajo, el estudio, o sea, trabajar para poder estudiar. Sí, cuando los papás no tienen los modos, ¿no? Entonces, eso les preocupa, se lo digo por mi hija.
Bueno, chicas, digamos que la idea de este Vox Pop era saber qué piensa la gente de nosotros, tantear un poco desde diferentes profesiones sus opiniones, que la gente se pueda expresar, y digamos que eso, desde mi punto de vista, da para un debate. Me llamó mucho la atención al preguntarle a la señora qué nos preocupa a los jóvenes, y ella me dice, es que ustedes son muy humanitarios. Y yo decía, bueno, pues porque uno se encuentra con muchas respuestas como muy negativas, y en realidad pues es que muchas veces aíslan a los jóvenes, ¿no? Entonces como que usted se viste raro, usted habla raro, a comparación de las culturas ya de los adultos. Entonces digamos que es muy bonito y muy reconfortante encontrar respuestas positivas en cuanto al tema.
Hay muchos estereotipos. O sea, todos los jóvenes, ahí generalizan también, todos los jóvenes son así, todos los jóvenes son relajados, todos se la pasan es fumando y tomando y no sé, nosotras somos muy juiciosas, qué tiempo libre ni qué nada.
Pues sí, también una de las señoras decía como, a ustedes nunca les preocupa nada, se la pasan ahí. Y pues uno en realidad sí tiene sus obligaciones, uno hace muchísimas cosas. Y también tomando lo que decía Dani, que ahora el empoderamiento juvenil en la ayuda humanitaria se ve muchísimo. O sea, hay campañas juveniles para el maltrato animal, para la discriminación. O sea, hay como muchas ramas y eso es lindo que como que la gente se dé cuenta de eso.
Y bueno, siendo el tema culturas juveniles, quisiera entrar en la discusión de no todos los que pertenecen a culturas juveniles son jóvenes. No sé, historias, tu mamá Alejandra nos comentabas sobre la cultura juvenil a la que ella perteneció en algún momento y que tal vez aún tiene esas cosas dentro de ella que la identifican.
Sí, pues no es que haya ella participado en una cultura juvenil como tal, pero igual ella sí, digamos, escuchaba muchísima música protesta, así, toda revolucionaria, utilizaba sandalias franciscanas, así, con ropa así súper grande. Entonces, y obviamente, digamos, en esa época la estigmatización era súper fuerte. Entonces, ella se vestía así y tales, entonces, ¿esta vieja es desechable o qué?
Total, a mi mamá también le pasaba lo mismo. Si uno la mira a ella, ella tiene las orejas como un poquito rasgadas, porque se hacía aretes con monedas, o sea, cosas que como que uno dice, ¿usted qué? Y mi abuela dice, como no, yo pensé que su mamá estaba loca, o sea, porque hacía cosas diferentes, digamos, y entonces era, se vestía como hippie, como con esas, esos blusones anchos y todo, pero entonces andaba con metaleros, entonces todo el mundo era como, bueno, pero ¿usted qué? Entonces también es como que ser joven es lo que decían, como que estar en esa búsqueda de qué soy yo, a dónde pertenezco, y digamos que ella sí todavía, pues digamos que no es como tan, ay sí, pase amor ahorita, pero sí habla, digamos que quedó en ella ese gusto de vestirse ancha, esos blusones que hacen como en Santa Marta y todo eso, a ella le encanta y como que le gustaría que todo el mundo vistiera así.
Yo creo que el tema de la juventud es un tema que no se ha sabido abordar, y más en países como Colombia, con una realidad social tan compleja. Yo creo que la comprensión del joven es ejercida, o tratan de ejercerla, desde unos cargos y una cantidad de personas que no representan a la juventud. Las generalizaciones que escuchamos ahorita en el audio es también la falta de emprender como el paradigma de la complejidad en la sociedad. Pueden decir que los jóvenes es que no hacemos nada ni nada, cuando el joven en Colombia es perseguido. O sea, ser joven en Colombia tiene una connotación específica política y social. Acá a nosotros nos persiguen la policía, nos persigue el gobierno, hay falsos positivos para los estudiantes. Acá hay que decidir si queremos sacar unas copias o queremos almorzar, porque el estudiante no tiene ni siquiera para los pasajes. Entonces, yo creo que reducir todo eso a que nosotros somos alborotados, llenos de hormonas, es como un insulto, pues, para nosotros, ¿cierto?
Ahorita, hablando de actor político, cuéntanos tú, porque tú eres un actor político, digamos que sobresale entre otros jóvenes, cuéntanos un poco eso.
Pues yo siento que eso surge en mí de una necesidad también de la indignación. Siento que esa clase de sensaciones, la indignación, no es meramente un concepto que yo expreso y me quedo inmóvil mientras el mundo alrededor mío obra de formas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tarde o temprano la indignación se debe materializar en actos concretos para el mejoramiento, pues, de lo que nos rodea. me halagas un poco decir que lo del actor político. Pues yo creo que he emprendido, digamos, esa búsqueda como en la transformación. Pues acá en la universidad precisamente se ha estado trabajando pues varios temas, desde pedagogía de paz, formación política, agremiación, coyuntura, bueno, hay diversos espacios desde donde acogerse. Nosotros en este momento vamos a lanzar un concierto, vamos a hacer como un mini toque en las canchas y después planeamos hacer un concierto. La idea surge, pues, digamos, de la escena de nosotros acá, los raperos de la universidad, y abierta a todos los estudiantes, porque la idea es también generar identidad. A nosotros acá nos reconocen, digamos, el problema con la comunidad ha sido muy notorio, ya que nos reconocen a nosotros como lo nocivo, ¿sí? Porque el barrio tenía un contexto antes de la universidad, y cuando se introduce la universidad a este contexto, pues rompe con todo. Entonces empiezan a haber robos, empieza a haber consumo, que yo creo que también son temas que se deben manejar con complejidad, porque el consumo se ha mostrado que no es algo que se puede ilegalizar y ya, y de manera coercitiva imponer sobre los ciudadanos, sino también hay una pedagogía necesaria detrás. Entonces, la idea es generar identidad estudiantil, reconociendo los diversos talentos que hay en la universidad. También la idea es extenderle la invitación a las actividades extracurriculares artísticas, para generar, pues, o sea, reconocernos nosotros, entre nosotros también como artistas, también desde apuestas que pueden ser académicas, pero a través de la cultura, como con otro tipo de apuestas.
Y resaltando el tema de las estigmatizaciones y los estereotipos que hay de los jóvenes, ¿cuáles crees que son los más marcados de los raperos?
De los raperos, no, que somos viciosos, que somos delincuentes, que no servimos para nada, pues es entendible. Yo creo que, volviendo al tema de la complejidad de los asuntos, el rap está donde hay conflicto, ¿sí? Eso es innegable, y precisamente ahí es donde se confunde. Digamos que si tú comparas, digamos, Europa, la clase de rap que producen, ellos no son pioneros del hip hop en este momento. Donde ahorita la ciudad de habla hispana, donde hay mayor representatividad del hip hop, es en Bogotá. Bogotá es la capital del rap en el habla hispana. Y Venezuela ahorita está sacando mucha música de rap. Entonces, eso muestra, eso es como casi que un indicador que nos muestra pues que siempre donde hay conflicto social, donde hay injusticias, está el rap. Y es muy fácil confundir pues el blanco y el negro habiendo un espectro como tan, tan gris. Nosotros sufrimos, pues yo personalmente he sufrido siempre estigmas. Yo pues me gusta el rap desde los 6 años. Supongo que no sé hasta qué punto uno se declara o no, porque es un estilo de vida, ¿cierto? Eso es algo que uno no deja de ser. Así yo me vista con un traje o no, eso es la cultura por dentro de uno. Pero los estigmas, por ejemplo, al entrar a una tienda. Yo cada vez que entro a una tienda me sigue siempre alguien de la tienda vigilando que yo no me vaya a robar nada. Y al igual que siempre que camino en la noche, la gente pues a veces se me cruza de aceras y todo. Y eso es maluco. Yo creo que ahí también surge la necesidad de reivindicar mi escena a través de apuestas políticas. Porque si empiezan a ver que la juventud y aquellos que siempre han dicho que son los drogadictos, los marihuaneros que no sirven para nada, realmente están sacando apuestas para el mejoramiento de nuestra sociedad, se quedan sin argumentos. Y la idea es callar a la gente con hechos, a mí que me juzguen por lo que hago, no por lo que piensan que hago.
Digamos que en cuanto a la pregunta que yo le hacía ahorita a Miguel como actor político, ahorita me acordé mucho de la estigmatización porque nosotros estuvimos en un voluntariado de paz y él era el coordinador. Y digamos que yo personalmente considero que fue una de las primeras que lo señalé, y yo como, este tipo, pues porque él se viste ancho, y yo como, este tipo que nos va a mandar, que nos va a coordinar a nosotros, y resulta que a la final terminó siendo el que prácticamente coordinó todas las universidades. Cuéntanos un poco si viste que otras personas notaron eso.
Pues yo supongo que de cierta manera estoy un poco acostumbrado, ¿cierto? Ya, digamos, al igual en los salones, cuando entro a un salón y empiezo a hablar, la gente me mira como, este va a salir con algo. Sí, los profesores me lo han manifestado. Supongo que ya entraba en el hábito como de cambiarle los esquemas a la gente un poco sobre mí. Pero sí, claro, en el voluntariado se notó. Supe pues que al asumir como una responsabilidad de esas iba a suceder eso, pero al igual siento que yo me preparo conscientemente para poder responder acorde a las necesidades de lo que se hace. Entonces, pues es interesante. A mí me gusta mucho romperle las estructuras a la gente, y pues no solo se hace desde el rap, ¿cierto? Nosotros también como juventud y como contraculturas tenemos también la responsabilidad de reivindicar los que hacen que nosotros quedemos mal en ciertos espacios. Digamos, es algo que también se usa mucho para estigmatizarnos es Rap al Parque, ¿cierto? Que Rap al Parque, pues obviamente es un espacio de alto consumo, es un espacio pues de rap, es gratuito, entra todo el mundo. Pero entonces yo creo que vuelve lo mismo, hay que analizar qué realmente es el rapero. Yo por vestirme de cierta manera no me hace rapero. Es una forma de vivir la vida, es una forma de entender la realidad, de expresarla. Y el rap es intrínseco con la conciencia.
Es muy cierto, los jóvenes, me llamó mucho la atención ese punto que mencionas de los jóvenes reivindicar su identidad, porque los jóvenes somos muchos y culturas juveniles hay muchos. Una que quisiéramos en este momento también resaltar por ser estigmatizada es la de los skaters.
Entonces vamos con la nota que hizo nuestro compañero periodista Juan David Lozano.
El skateboarding es una práctica bastante común en los jóvenes de hoy en día. En Bogotá, quienes realizan este deporte han sido objeto de una estigmatización muy nociva, y a eso se le suma el no tener espacios destinados para poder desarrollar sus capacidades en esta manera de aprovechar el tiempo libre. Por ende, el distrito le está apostando a los deportes extremos y por ello abrió 2 skate parks en Suba Fontanar y Villas de Granada. Hablamos con David López, estudiante y amante del skateboarding, ya que también utiliza esta herramienta como medio de transporte.
Es importante que el distrito invierta en estos procesos de infraestructura. Por ejemplo, ya tuve la oportunidad de ir un par de veces al skatepark nuevo que montaron en Fontanar, y claramente se puede evidenciar que se centraliza el deporte, que se oficializa el deporte, de que se abren espacios para que este tipo de deporte sea una forma en la que los jóvenes invierten su tiempo en cosas mucho más productivas, como es practicarlo. El hecho de tener una infraestructura completamente destinada para este tipo de deportes hace que se abran muchos más espacios de cultura. Básicamente el skate es un solo idioma. He tenido la oportunidad de compartir con skates de otras naciones y es un solo idioma. ¿Por qué muchas veces este deporte atrae tanto a los jóvenes? Porque une fronteras. Es fundamental, no olvidemos que la comunidad skate siempre ha buscado oficializar este juego e incluso meterlo en los Juegos Olímpicos.
Estos espacios cuentan con rampas, pistas y tubos adecuados para la práctica de BMX y skateboarding, y con estos dos ya serían 6 los skateparks en Bogotá. La idea es apostar por la recuperación de la juventud y fomentar el deporte.
Bueno, el skater que aquí entrevista a Juan David Lozano es un compañero también de la universidad, David. Él todo el tiempo es muy seguro de quién es, lo que representa. Siempre ha mostrado que es de esos ejemplos, al igual que nuestro invitado Miguel, de que no te pueden estigmatizar o categorizar porque creen que eres algo, sino que vean lo que en realidad eres.
Y es que es justamente el problema que tenemos ahorita con la palabra conflicto. ¿Cómo estamos hablando del conflicto? Lo que tú nos decías. Y es que ahorita para la gente, y nos lo decían en el Vox Populi, es ¿cómo vamos a decir que conflicto es que tú digas lo que está pasando en el momento preciso? Yo quiero ver el panorama un poquito más feliz y decir que si ahorita cada vez más jóvenes se están quejando de lo que está pasando, están dando sus propios discursos, estamos creando ciudadanos un poquito más democráticos y un poquito más activos por medio de las culturas juveniles. Que ellos estén contando sus verdaderos discursos sobre sus propias realidades en los diferentes espacios. Lo que tú decías de Rafa al Parque, de los skaters.
Y digamos que me pareció muy chévere que él no, digamos que no empezó como a quejarse, como ay sí, sino que por el contrario empezó a resaltar como que hay un nuevo parque, sí, como que se están abriendo. Obviamente la brecha siempre va a estar muy cerrada, y no va a ser como, sí, culturas juveniles hagan lo que quieran, pero sí que se está abriendo un poco más los espacios, porque en realidad, o desde mi punto de vista, siento que estas culturas cada vez crecen más y son muchas las personas que pertenecen a ellos y que cada vez como que se empoderan más. O sea, digamos que no quedan como, ay, sí, eso fue en mi juventud y ya, sino que vemos personas que hacen parte de estas culturas y ya son adultas, ya son grandes.
Esto de los espacios está muy ligado ya a lo que tiene que ver con las leyes, lo que ha hecho el gobierno. Cuéntanos, Alejandra.
Pues eso es, yo creo que un tema que llama a ser críticos al respecto. Si bien hay una política pública de juventud, si bien hay ciertas leyes que se supone que amparan al joven, pues muchas de esas leyes son insuficientes, ¿sí? En la medida de que acá en Colombia tenemos un país con leyes muy bonitas, con una constitución muy bien hecha, pero realmente ¿cuánto se está cumpliendo? Se supone que hay un fondo designado para iniciativas juveniles en la política pública de juventud, la 482 si no estoy mal, sobre, sí, como iniciativas que tengan los jóvenes y que haya cierto tema de financiación. En cierta medida sí se ha hecho, pero es completamente insuficiente. Yo creo que el tema es estructural y ahí es un poco también volver como a la falsa visión del problema. ¿Cuál pensamos que es el problema y cómo lo pensamos solucionar? Porque hay una estrategia que se ha empleado históricamente, no solo en Colombia, sino en todo el contexto latinoamericano, que es solucionar el síntoma, más no el problema. Y el problema no es que los jóvenes consuman, el problema no es que los jóvenes terminen en la delincuencia, el problema es estructural. O sea, hay una razón por la cual un país como Colombia tiene una juventud tan afligida en comparación a otros países donde estructuralmente funcionan otras dinámicas y eso no se da. Entonces, realmente yo creo que es una mentira decir que el Estado, el gobierno mejor, vela por digamos este tipo de culturas, precisamente porque incluso a Rapa al Parque se les sacó financiación. Antes había más dinero, que implica mejores artistas, que implica como más evento. Y pues esto no va solo con el tema de la juventud. Acá yo creo que en Colombia es un problema de cómo se está viendo el país cuando se están sacando dinero a la educación, cuando están sacándole dinero a deportes, ciencias, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy críticos con ese tipo de temas, entendiendo que muchas veces las políticas públicas, muchas veces esas leyes tienden a ser instrumentos que utiliza el Estado para convencer a la gente que el sistema sí funciona y que no está pasando nada porque ellos nos dan una ley y dicen, no, es que ustedes sí pueden hacer esto porque existe esa alternativa.
Herramientas que te dices, eres un ciudadano de derechos y de deberes. que tienes que cumplir, pero a ti como joven no te considero ciudadano y no te doy las oportunidades. Te doy un espacio, pero no te doy pues el dinero suficiente para que eso se lleve a cabo.
Es como dice Miguel, la Constitución lo dice, esta ley que nos cuenta Alejandra lo dice, pero que se haga es otra historia.
Exacto, o sea, otro punto de esta ley dice que es la cultura que es fundamental para el desarrollo juvenil. Pero entonces, ¿cómo las entidades dejan que los jóvenes expresen esa cultura? Porque muchas veces, obviamente, no se ve. O sea, uno dice como, uno quiere expresarse como es, pero entonces a ti te dicen, no, tú tienes que ser así y así. Entonces, de pronto, ¿tú cómo has vivido esa supuesta libertad que tenemos los jóvenes, de pronto con la policía, o cómo lo has vivido tú y tu cultura? Porque, o sea, siempre era lo que decíamos, entonces tú te vistes así y de una vez la policía te va a requisar.
Claro, sí, eso es como quien dice, no, es que tú eres libre para vestirte así, pero atente a que tengas a la policía encima. Y eso, exacto, es un acto, digamos, el tema de las requisas. Si bien reconocemos que las requisas es un mecanismo necesario en ciertas situaciones, pero la requisa solo se ejecuta a la persona que carga el estigma. ¿Sí?
Sí.
Entonces, una requisa en sí es que tú tengas que subir las manos y alguien te esté tocando el cuerpo, y eso sucede varias veces en el día. Entonces, eso de cierta manera también es una herramienta que genera criminales, porque es que de tanto de que todo el mundo esté conceptualizándote a ti de cierta manera, tú te empiezas a creer el cuento. Entonces, tú ya empiezas a actuar de cierta manera para que no te requisen, y eso entra en un juego un poco extraño ahí. Pero sí, es real, o sea... Y se ve en todos lados. A mí a veces, digamos, en ciertos bares a mí me niegan la entrada. Bueno, ese tipo de cosas. Al igual, pues nosotros los raperos más que todo tenemos predominancia en la calle. Nosotros somos callejeros de la calle para la calle y precisamente nos comprometemos a mejorar esos espacios, ¿sí? Normalmente nosotros somos los que estamos también en los parques, estamos en las esquinas, etcétera. Y yo creo que ese es el tema de autogestión que se debe empezar a hacer, o sea, construir desde abajo. Pero sí, el tema de lo... De, digamos, cómo lo he vivido yo, inclusive acá en la universidad, es eso, o sea, usted es libre de ser como quiera, pero aténgase al estigma social de una sociedad como la colombiana, tan conservadora, tan religiosa, tan fanática en ciertas cosas. Yo creo que inclusive desde las cosas pequeñas, esenciales de la vida, se puede magnificar y ver realmente el trasfondo global, pues, ¿no? Acá lo que también se vive es una dominación cultural hegemónica. O sea, hay un grupo de gente con ciertas características físicas, mentales, políticas, históricas, económicas, que están decidiendo sobre qué está bien y qué está mal. Nosotros obviamente estamos donde está lo malo, porque es que en Estados Unidos sucedió lo mismo. En Estados Unidos era el negro, ¿sí? El negro en una época de racismo era el que estaba sacando todo esto adelante, y el rap es una manera de reivindicarse. Acá pues no está tal el racismo como de blancos y negros como se vive allá. Pero, sin embargo, sí está. Entonces, los raperos, ¿de qué barrio son? ¿Sí? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? Etcétera.
Ahorita que hablabas un poco de esa, digámoslo así, como manipulación, y de que todavía estamos en un país muy conservador y que, sí, es como aténgase a las consecuencias. ¿Qué piensas tú de la manipulación por parte de los medios de comunicación?
Pues yo creo que los medios de comunicación deberían entrar al proceso de paz, porque ellos son culpables también del conflicto. Hay que empezar a asumir que vivimos en un mundo de la posverdad, vivimos en un mundo de mentiras y de tergiversaciones. Y hay que dudar de todo lo que nos están diciendo. Los medios de comunicación, sabes que ellos ya se especializan en formas de manipular la información y metértela a la cabeza. Entonces, claro, los medios de comunicación reproducen ese paradigma, esa dominación cultural. Si nos ponemos a ver, ustedes encienden Caracol o RCN y ustedes ven un comercial de champú o de jabón, y ustedes ven la clase de individuos que hacen parte del comercial, pues yo les pregunto, ¿ustedes han visto a alguien así caminando? ¿Lo han visto en su salón? ¿Lo han visto? Yo nunca he visto un sujeto de esos. Y lo que ellos representan es ese estilo de vida y esa física, o sea, cómo ellos son físicamente de los europeos. O sea, inclusive desde ahí se puede sacar que es que nosotros todavía vivimos un colonialismo cultural raro, ¿sí? Porque nosotros negamos nuestras raíces raizales, nuestras raíces indígenas, tratando de no ser tan así, sino tirarle a el tipo occidental, inclusive desde los gustos, eso se puede ver. Uh-huh. Cómo nos gustan las mujeres, cómo nos gustan los hombres, ¿sí? Si nos gustan, digamos en el caso de las mujeres, los hombres altos, monos, eso reproduce cierto paradigma de cómo es la clase, o sea, sí, porque no nos gustan los indígenas, porque no nos gustan los morenitos, los negros, eso tiene un trasfondo cultural. Entonces, yo creo que es como el tema de la conciencia, o sea, en todo lo que hay en la sociedad, hay pequeños como pedazos de pan que nos conducen como una vía como de eso, y los medios de comunicación son fundamentales en cuanto a lo que nosotros reproducimos.
Yo creo que ahí es muy importante resaltar la importancia del papel que están cumpliendo las culturas juveniles, porque si hay algo que hacer es cambiar esas ideas de que es más chévere lo de afuera y lo de aquí como que no. Exacto. Y las culturas juveniles, ¿qué están haciendo? No, yo me apropio de lo que es mío y de lo que me gusta. Claro, no podemos generalizar. Hay culturas que también se pegan mucho de lo de allá para traerlo aquí, porque también con eso se sienten identificados, pero está en decir que todo está bien y todo es completamente válido.
Claro, y justamente hablando de creer en lo de acá y de creer en lo local, vamos con la segunda canción, se llama No me rindo, de Revival. Les cuento que hace parte del tercer álbum de estudio de Revival. Se estrenó hace casi un año, el 16 de agosto del 2016, y hay una historia muy bonita detrás de esta banda, que es justamente de lo que les quiero hablar. Resulta que Revival es una banda bogotana de hardcore, pues de hardcore straight edge, y resulta que el bajista de esta banda tiene una propuesta súper linda que se llama Sí a las pizzas, no a las drogas. Es un carrito de comida, y básicamente él y un amigo de él que también está en una banda de straight edge crearon el proyecto. En ese sitio solamente se pone música de straight edge, se pone la música que su amigo produjo, él tiene un estudio donde se produce toda esta música hardcore en el movimiento aquí en Bogotá. ¿Qué pasa también? Que aquí le apuestan mucho a todas esas ideologías que ellos traen desde hace muchísimo tiempo. Tanto no a las drogas, no al alcohol, él no vende nada de alcohol. Y otro punto importante, y es que ellos también son veganos. Entonces las pizzas que ellos ofrecen son pizzas veganas, que es un poco crear y formar esta resistencia y esas transformaciones de a poquito que Miguel nos nombraba hace un ratico.
Vuelvo a resaltar el mismo punto, son un colectivo muy, muy inusual, porque la estigmatización con la música que ellos hacen te da a pensar, no, esos quién sabe qué meten, qué toman, que mejor dicho, sí, uno se los imaginará ya y comiendo carne. Entonces, para mí ese punto del veganismo es bastante diferente.
Claro, justamente, si ellos tienen esta postura política de no nos vamos a dañar, vamos a cuidar nuestro cuerpo, es vivir en paz contigo mismo y con el ambiente que te rodea. No vas a dañar el medio ambiente, pues, comiéndote a los animales.
Pues eso depende. Digamos que en cuanto al veganismo y eso, o sea, yo digamos que no estoy muy enterada del tema, pero no siento que eso haga daño a mi cuerpo, o sea, no sé.
Bueno, en general lo que pasa con la carne es que trae muchísimas cosas que no necesitamos solo por la excusa de la proteína. Y el caso es que, hablando ya de quiénes quieren ser veganos y quiénes no, entra eso, entra que tú cómo quieres mostrar tu identidad desde esa cultura juvenil y ellos que digan, no, es que yo quiero escuchar esta música y tener ciertos gustos, pero también realizar ciertas acciones.
Yo creo que el del consumo de carne también hay una razón social y política, siempre lo hay, sobre eso, digamos que el consumo de carne nos estamos tirando el mundo a punta de alimentar vacas y alimentar sí. cerdos. Entonces, realmente si, digamos, si Estados Unidos no importara tanto todo lo que hace y ellos se autosuministraran toda la comida que le alimentan a los animales, tendrían que deforestar a todo Estados Unidos, casi que hasta Colombia, o sea, todo Centroamérica, todo eso. Y eso lo que muestra es que el humano está comiendo mucha carne y pues eso efectivamente está haciendo que se talen los árboles, está haciendo que la cantidad de gases que producen los animales, el metano, suba pues a la atmósfera. Entonces pues yo personalmente como carne, pero sí soy consciente como de esos daños que generan y creo que en algún momento vamos a tener que sustituir la carne o comer mucho menos.
Son esas posturas que representa cada persona, cada joven y que así las expresan.
Totalmente. Bueno, ahora Miguel, cuéntanos un poco. Al principio nos hablabas de una película. Queremos también como, sí, no solamente la historia, sino como que representa un poco al rap que la gente conoce mucho, es la película de Daddy Yankee y ya. Entonces, pues porque Daddy Yankee es un, pues al principio cantaba rap y ahora es reggaetonero. Digamos que esa es la pregunta fundamental.
Es decir, ¿qué le recomendarías a nuestros oyentes que escuchen, que les enseñaría qué es el rap, quiénes son?
Pues hay mucho. Yo soy de los que pienso que una película te hace la tarea muy fácil y es mejor guiarte como a través de la música y de los años. Y bueno, eso tiene una historicidad, tiene estilo diferente, tiene todo un poco diferente. Pero ya en cuanto a documentales, hay unos que son sobre la vida de las figuras más emblemáticas del hip hop que han marcado pues la escena. Está Resurrection, que es Resurrección, que habla sobre la historia de Tupac Shakur, que fue personalmente un ídolo mío, ejemplo a seguir sobre el rol del joven negro en una sociedad contradictoria y violenta. Está el documental de Biggie Smalls, que es pues como una gran figura en el mundo del rap. Está Live 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Hay un documental muy bueno que en este momento está en Netflix que se llama The Get Down. Yeah.
Con estilo él.
Sí. Y bueno, yo quiero recomendar un libro que se llama Esta ciudad no me quiere, de Marta Ruiz, es una escritora colombiana.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales como Uniminuto Radio, además de encontrar los podcasts, las notas que han escuchado hoy en la página web.
Bueno, los esperamos dentro de 8 días, a la misma hora, en el mismo lugar.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones, posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, Disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.